COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero llevar a la zona de Eugenio Gross. Chari y su marido eligieron esa barriada para comprar su nueva casa, casarse y formar allí una familia. Con el paso del tiempo, ese piso se les quedó pequeño, así que se mudaron y esa otra casa la pusieron en alquiler. Hace 5 años firmaron un contrato con una pareja de 30añeros que pagaban por vivir allí 600 euros al mes, una renta que abonaban con ayuda del Ayuntamiento de Málaga. Pero después de 2 años dejaron de pagar hasta el día de hoy. Chari y su marido llevan 3 años con la casa ocupada por unos inquilinos que ni pagan el alquiler ni están dispuestos a marcharse.
Se le paga todo, luz y agua. A nosotros ahora mismo nos debe unos 30.000 euros.
Pues unos 30.000 euros de deuda por todas las cuotas del alquiler impagadas, los recibos de la luz y los recibos del agua. Todo lo que Chari, como dueña de la casa, tiene que seguir pagando, a pesar de no ingresar ni un solo euro por el alquiler de su piso. Cuando comenzaron los impagos, esta propietaria puso su caso en manos de abogados, pero hasta ahora la justicia le ha dado la razón a la inquilina.
Cuando llega a juzgado, asuntos sociales, pues la crea vulnerable, y cuando juez ve que hay una ley aprobada, persona vulnerable y demás, pues para el lanzamiento.
La inquilina accedió hace 5 años a una ayuda municipal para el alquiler por su situación de vulnerabilidad, una situación que, según ha contado Chari, no se ha vuelto a revisar.
Mi abogado, lo único que va a alegar, lo que yo entiendo de mi abogado, es que él le va a pedir a asuntos sociales que realmente vea, que revise su vulnerabilidad. Porque nosotros no hemos llegado muchas veces a asuntos sociales y le hemos dicho, a ver, a esa mujer pues tiene otra pareja. Ellos me dicen que no son detectives, ¿vale? Pero que tiene otra pareja, puede que le haya tocado la lotería, puede pasar muchas cosas, que son ya 3 años. Entonces la vida nos cambian a las personas.
Bueno, Chari incluso intentó mediar cara a cara con su inquilina amorosa.
Yo me llegué este verano, estuve hablando con ella y le ofrecí dinero incluso, y me dijo que no quería, que le volviera a hacer otro contrato, que ella me pagase, ella me pagaría lo que ella supuestamente quisiera, pero vaya, que no me iba a pagar nada. Entonces yo le dije que yo no le hacía otro contrato porque me iba a hacer la bola más grande. ¿Qué pasa? Que si le hago otro contrato, se iba a beneficiar de otro contrato, cuando este contrato que tiene ya está caducado.
Lo que está viviendo Chari lo viven otras muchas familias. Es lo que se ha venido en llamar la inquiocupación, es decir, inquilinos que llegan a una vivienda con un contrato de alquiler que, pasado el tiempo, dejan de pagar. Para defender a estas familias, hace un par de meses nacía una asociación, la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica, una entidad de ámbito nacional que tiene como secretaria a una malagueña que tuvo durante años un inquilino moroso, Virginia Robles.
Tenemos nuestros abogados que asesoran a todos los asociados, que simplemente tienen que registrarse en la página web. Es sin ánimo de lucro, totalmente gratuita. Y lo único que hacemos es ayudarnos de propietario a propietario con nuestras experiencias y todo dentro de la legalidad y asesorado por los abogados, porque realmente nadie nos dice dónde tenemos que ir, dónde tenemos que acudir, ni nada.
Esta asociación lucha contra un decreto que diseñó el gobierno en plena pandemia para proteger a familias vulnerables.
Tiene que tener los siguientes requisitos, que para nosotros son muy laxos. En primer lugar, debe cobrar menos de 1.800 euros. Segundo lugar, si hay menores a cargo. O tercer lugar, si son mayores de 60 años. Es decir, hay miles y miles de familias, incluso los mismos propietarios, vulnerables, pero que no pueden recuperar su vivienda porque este decreto ampara a las familias vulnerables de esos requisitos que están en nuestras viviendas privadas y no las podemos recuperar.
Para evitar este problema de la inquiocupación, muchos propietarios de viviendas eligen poner su casa en alquiler turístico y no en alquiler tradicional, ante el temor de que el inquilino de larga temporada se convierta en un inquiocupa. Y ese es uno de los motivos que explica que en ciudades como Málaga hayan proliferado tanto las viviendas turísticas. Y en ese aspecto, te recuerdo que desde mañana martes, en 43 barrios de la ciudad, estará totalmente prohibido dar de alta nuevas viviendas turísticas sin condiciones. Esta es una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En un instante, como es habitual, los lunes tendremos nuestro espacio dedicado a la tecnología, donde hoy recibiremos a la presidenta de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina. Y vamos a viajar antes a Nerja, donde el jueves se presenta un libro. Pero antes vamos con la previsión del tiempo para mañana. Nos asomamos, como siempre, a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, abriéndose grandes claros por la tarde. Las temperaturas van a mantener sin cambios o en descenso, con heladas débiles en las sierras del interior, y el viento va a soplar de componente este flojo a moderado en el interior y moderado en el litoral. La máxima para mañana se espera de 16 grados en Málaga capital y en Vélez Málaga, 15, perdón, en Marbella y en Vélez Málaga, 15 en Málaga capital, 12 en Antequera y 10 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, ahora mismo no constan incidencias destacables, salvo las retenciones de San Pedro de Alcántara. En ambos sentidos hay retenciones por afluencia masiva de vehículos hasta ahora.
Estupendo, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales, algo más intensa la entrada por Las Infantas hacia el centro y luego la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Atención, amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 euros el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 37, casi 40 y 38 minutos, perdón, vaya cómo está hoy la cosa, ¿eh? Está el lunes un poquito, como se nota que el fin de semana ha hecho 25 grados de temperatura y hemos estado tomando el sol ayer, que se nos ha subido a la cabeza, y hoy el frío nos ha mermado la neurona, la única neurona que tengo me la ha rebajado en el día de hoy. Decía que hacemos un recorrido por la provincia a esta hora siempre. Vamos a visitar hoy el Museo de Nerja porque este jueves se presenta allí un libro y queremos hablar con su autora. Esto es Málaga en 103. La autora es, además de escritora, psicóloga y malagueña, nerjeña para más señas, y por eso va a presentar su libro en su tierra, en su casa, en su museo de la localidad nerjeña. Paloma Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar por aquí.
Gracias por atender nuestra llamada. Eres psicóloga sanitaria y neuropsicóloga de profesión. ¿Esto tiene que ver con el libro, esta novela negra que presentas el jueves, que se llama, por cierto, Los versos sueltos del Edén?
Efectivamente, tiene bastante que ver porque la novela es un thriller psicológico y, bueno, por supuesto, mi profesión pues ha tenido mucho que ver en la escritura de la novela y en lo que se ha querido reflejar en ella.
Bueno, de hecho, la protagonista, si no me equivoco, es una joven psicóloga llamada Liz de la Serna. ¿Esto qué es, una especie de autobiografía o es un personaje extrapolable, aunque tenga la misma profesión que tú?
No es una autobiografía, es más que nada es un reflejo de lo que nos encontramos hoy en día en la sociedad. En salud mental casi todas somos profesionales femeninas y, bueno, creo que realmente cualquier persona del sector, sea hombre o mujer, se va a poder sentir identificado con la protagonista porque tiene, bueno, las vivencias que ya experimenta, pues son bastante cotidianas del ámbito clínico, sobre todo de las personas que trabajamos con pacientes de trastorno mental grave o que hemos trabajado con pacientes de trastorno mental grave.
Uh-huh. Oye, siendo un thriller psicológico, evidentemente, novela negra estamos hablando, no vamos a destriparla, pero más o menos, cuéntame por dónde van los tiros de esa sinopsis del libro.
Muy bien, pues bueno, efectivamente es una psicóloga que regresa a su pueblo natal, en comillas, en Cantabria, y regresa para trabajar, para ejercer como psicóloga en una residencia en la que ella anteriormente, cuando era más jovencita, pues estuvo ingresa por problemas de salud mental. Y allí en la residencia pues no solo tiene que lidiar con las vicisitudes de sus pacientes, sino también pues con otro tipo de disyuntivas que se va encontrando en el camino.
Oye, te pregunto como psicóloga y como autora de un libro de estas características, ¿es más complicado franquear los muros de la mente que los muros de un manicomio?
Pues yo diría que sí, porque al final las personas que están dentro de, bueno, de lo que llamaríamos antiguamente, ¿no?, un manicomio, correcto, o un centro para personas oligofrénicas, que hoy en día son centros sanitarios como cualquier otro, para la recuperación de salud mental y rehabilitación y demás, al final estamos hablando de pacientes que son personas, no dejan de ser seres humanos y personas. Del cerebro todavía sabemos muy poquito, vamos investigando y conociendo poco a poco. Y realmente sí, yo creo que es mucho más misterioso cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos conduce a ejecutar las acciones que llevamos a cabo en el día a día, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo somos, que realmente entrar, acceder a, pues, digamos, a la burocracia de un centro sanitario de estas características.
Bueno, cuidado con este tipo de centros sanitarios, que cuando uno habla de salud mental siempre casi todo el mundo piensa en alguien que se le ha ido la cabeza, pero es que una bulimia o una anorexia son enfermedades que se o que necesitan en un momento dado tratamientos dentro de un centro de este tipo, ¿no?
Por supuesto, y también, por ejemplo, pacientes pues con un nivel de ansiedad patológica, un duelo patológico, o bueno, u otras disyuntivas, ¿no?, otras dificultades. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que nadie está exento de tener dificultades de salud emocional o de salud mental, y que, por fortuna, cada vez es más fácil tanto pedir ayuda como recibirla.
¿Es la primera novela que escribes, Paloma?
Es la primera novela, no es lo primero que escribo, pero sí, es la primera novela.
Y esto da pie a que haya, ya sabes que a los escritores, si no hablan de el trío, ¿verdad?, de la primera, la segunda y la tercera, no están hablando de nada. ¿Hay una segunda opción, una tercera opción? ¿Va a haber trilogía?
Pues sí, va a haber como pronto una segunda parte. Relacionada, no exactamente igual, pero relacionada, se salvan algunos personajes, por llamarlo de alguna manera, y bueno, esperemos que para principios de 2026 esté ya en el mercado, también con el mismo sello editorial y el mismo grupo editorial de Penguin Random House.
Bueno, pues de momento Paloma Rivas presenta su primera novela, en este caso thriller psicológico, novela negra, ya sabes que se titula Los versos sueltos del Edén, y lo presenta el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Museo de Nerja. Paloma, gracias por atendernos, suerte y que vaya bien la presentación y sobre todo el libro.
Muchísimas gracias, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega el momento a las 4:43 de adentrarnos ya en nuestro espacio dedicado al mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Ya te decía al comienzo del programa que hoy nos visita la presidenta de la Asociación de Internautas. Enseguida vamos con ella, pero antes evidentemente quiero saludar a mi colaboradora de este espacio, Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Feliz año.
Feliz año, ¿eh? Hoy es día 13 de enero. ¿Todavía se puede seguir diciendo feliz año?
Sí, sí. Sí, la primera vez que nos vemos.
Hasta agosto, final de... hasta agosto, sí,
bueno,
¿no?
Hasta agosto, pero hasta finales de enero.
Perfecto, hasta agosto estaremos aquí con el feliz año. Claro. Y luego ya a partir de agosto empezaremos con feliz Navidad. Sí. Porque ya sabéis que la Navidad cada vez llega antes y en agosto ya hay algunos que empiezan a poner luces. En fin, ¿todo bien? ¿Te han hecho las cosas que querían los Reyes Magos y todas esas cosas?
Sí,
¿no?
Más de lo que había pedido.
¿Sí? Más de lo que, o sea, te has portado bien.
Magníficamente. Tú sabes que yo soy muy buena, pero...
Sí, sí, todo lo contrario que yo, que intento ser malo todo el año, pero a pesar de eso... Los
y
reyes...
cortito, porque un mantecaíto y una copita de anís,
¿verdad?,
todavía...
A mí me dicen, no, pues pórtate bien para que las cosas, para que te echen los reyes. Y yo digo, pero si yo me quiero portar mal, que es mucho más divertido que portarse bien, pues por muy mal que me porte, siempre los reyes se portan bien conmigo. O sea, que algo... Tengo que cambiar el chip.
Algo
escondido debo tener. Sí. Bueno, Conchi, preséntanos a Ofelia Tejerina, nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar precisamente de si estamos solos los usuarios en Internet.
Pues sí, mira, ya vamos a hacer en este año 2025, ya vamos a hacer casi 35 años que España estamos conectados plenamente, aunque no teníamos todos los servicios, pero aproximadamente a partir de los 90 empezamos ya con conexión a Internet. Y frente a los 1.000 usuarios que había en aquella época, en los 90, conectados, casi todos eran centros académicos y de investigación, pues según el INE, el número de personas conectadas a Internet, de hogares que tienen conexión a Internet y que lo usan bastante habitualmente, ronda el 90 y tantos%, cerca de un 96 y pico%, 96,8% exactamente, a fecha de noviembre del 24, ¿vale? Seguro que estas Navidades habrá más con todos los aparatos tecnológicos y las nuevas tecnologías para conectarnos a Internet. Pues frente a esos 1.000, claro, decimos, estamos solos, pero los usuarios tenemos que ser súper expertos para no caer en esas trampas que hay. Y si caemos porque no sabemos o desconocemos, ¿estamos solos ante el peligro? Pues la respuesta es que no, y que precisamente y que no estamos solos, y llevamos ya casi más de 25 años sin estar solos en Internet, porque tenemos la Asociación de Internautas, y aquí tenemos una de las, a su presidenta, que bueno, Ofelia Tejerina, me ha dicho que la presente, le voy a presentar, pero es que estaríamos toda la tarde.
No, pues haz una presentación cortita, que si no se nos va el tiempo.
Que se presente ella, mira, sobre todo es, bueno, es abogada, ¿no? Está haciendo, próximamente será doctora, ha tenido premio, el segundo doctorado, ¿vale? Que no es que ya es doctora, tendrá el segundo doctorado. Premios también ha tenido un montón, y los que le están todavía por caer, porque es una fuguilla, no para, se mete en todos los charcos, defensora de los derechos de la privacidad, o sea, es que ¿qué te voy a contar? Y además, aparte de eso, lo mejor es que es amiga mía, ¿verdad, Ofelia? Así que, bienvenida, cuéntanos, ¿qué hace la Asociación de Internautas? ¿Podemos estar tranquilos si cometemos algún despiste o algún desliz en Internet?
La respuesta es no. No podemos estar tranquilos. Y dicho esto, bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar con vosotros y feliz año, claro.
Igualmente.
No vaya a ser. Bueno, efectivamente, Conchi, como decías, lleva la Asociación de Internautas 25 años. Nace en el año 98. Al frente tenía a Víctor Domingo, que tristemente falleció en el año 2019. Y desde entonces, pues hemos tenido muchas batallas que han ido cambiando. No era lo mismo en el 98-99 luchar por la tarifa plana, que ahora redes sociales, biometría, inteligencia artificial, neuroderechos, digamos que tenemos unos retos que también afectan en todos los sentidos a la ciberseguridad. Y estos cambios y esta evolución, yo he tenido la gran suerte, siempre lo digo que es una suerte increíble, de haberla visto prácticamente nacer, porque imaginaos, yo empecé en 2001 a estudiar todo lo que tenía que ver con leyes y tecnología. Es decir, llevo 24 años, de esos 24, casi 20 con la Asociación de Internautas. Llevo desde 2019 como presidenta y he tenido contacto con muchísimos expertos. No os podéis imaginar el campo de aprendizaje en el que me he movido, que, insisto, es una suerte. Lo digo además desde la humildad y desde las ganas de seguir aprendiendo, porque Conchi lo sabe perfectamente, no nos queda más remedio que seguir aprendiendo. Por eso mi primera intervención ante el micrófono ha sido decir que no podemos estar tranquilos, no hay que bajar la guardia. Pero gracias a Dios estamos cada vez un poquito más concienciados.
Ahondaremos en ese aspecto, pero me interesa saber quién forma parte de la Asociación de Internautas. ¿Hay que ser un experto en esta materia para formar parte de ella o cualquiera puede hacerlo?
Cualquiera puede asociarse y ser parte de nuestro equipo. Tenemos nuestro canal de Telegram, donde los socios pues exponen sus inquietudes, comentan las últimas noticias y aprendemos, como digo, unos de otros. En el equipo directivo, este año hemos renovado la junta directiva, bueno, en 2024, este año arrancamos pues con este equipo genial que hemos montado, y somos 6 miembros en la junta directiva, más otras 4 personas que estarán en una unidad de apoyo técnico. Nuestro trabajo pues va a ser incrementar nuestra capacidad de difusión para que nuestros socios y las voces de la gente que cree en las mismas libertades y derechos que creemos nosotros, pues tenga un lugar donde presentar esas inquietudes y nosotros poder funcionar como altavoz, ¿no? Vamos a seguir haciendo campañas de concienciación, participando en congresos, organizando congresos, atendiendo a los medios en todo lo que nos piden, porque es verdad que desde que yo conozco la asociación es algo en lo que hemos trabajado mucho y además intentando ser muy claros y bueno, que no nos duelen prendas decirle a alguien, oye, es que no nos gusta esta ley que se va a aprobar, es que esto es un peligro. Somos muy pro libertad de expresión, somos muy pro derechos de los menores, cuidado de los riesgos y concienciación de padres y colegios en la educación. También nos preocupa muchísimo los fraudes en Internet, los derechos de los consumidores. Trabajamos y vamos a muchas reuniones con las telecos para que nos expliquen, pues, de Telefónica o, bueno, cualquier otra que nos pueda llamar para saber nuestra opinión y la que nos trasladan los usuarios y la que nosotros observamos, porque eso sí que lo hacemos. Somos muy observadores, somos observatorio de cómo va evolucionando la sociedad y qué es lo que preocupa a la gente. Y en ese sentido, siempre intentamos, a través de nuestras redes sociales, dar esa, a veces, patada y a veces aplauso cuando la administración pública lo merece, una u otra cosa.
Decías, Ofelia, que estáis en permanente aprendizaje, porque todo esto, evidentemente, cambia prácticamente de un día para otro. En este año 2025, que acaba de comenzar, ¿cuál es el principal reto que tenéis por delante?
A algunos de los que nos están escuchando les sonará ya muy manido, ¿no? La inteligencia artificial.
Vale.
Es, digamos, ahora mismo el reto más importante que tenemos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque afecta a todo, a todo. O sea, si yo te puedo hablar de mi carrera, que es Derecho, te diría que prácticamente todas las asignaturas se ven afectadas. Bueno,
hay una serie de televisión ahora que tiene que ver con Derecho, con los jueces y con la inteligencia artificial,
¿no? Exacto,
¿no?
La película Justicia Digital.
Correcto.
Que está en Amazon Prime. La recomiendo muchísimo porque yo he hablado con varios compañeros de los que trabajamos estos temas y fíjate que es una película que cuando yo la empecé a ver, pues escéptica, ¿no? Porque uno cuando está en estos follones, Conchi, lo sabe perfectamente. Pues las películas son películas, pero debo decir que los diálogos están pensados. Tienen base y tienen sentido sobre lo que se está trabajando. Lógicamente, y no queremos hacer spoilers, pues luego toma derivas de película,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero es muy interesante. Sí, sí. Y tienes películas tecnológicas del año 2001. Tenemos Enemigo Público Número 1 con Will Smith o Minority Report con Tom Cruise, que cualquiera que las vea hoy diría, oh, Dios mío, es que estamos ahí.
Efectivamente.
O serie, el Pirate Bay también. Black
Mirror.
Es genial. Esa es una de también de las que se recomiendan porque además, precisamente el otro día comentándola con mi pareja, digo, además que está genial cómo se ve, cómo se ve las redes. No nos acordamos, o sea, es lo que decimos, estamos ahora en el año 25, que llevamos ya casi 35 años, pero no nos acordamos de las plataformas estas del mule que tanto favor, claro,
sí,
como digo,
claro.
Tanto bien hacen, como digo, la internet hace mucho bien, pero o las tecnologías en general hacen mucho bien, pero que hay que saber usarlas, regularlas y publicitarlas, ¿no? O avanzarlas. Entonces, pues sí, efectivamente.
La herramienta ni es buena ni mala.
Es como
solamente
se use.
Hemos empezado hablando de que hay que ser buenos. No, la herramienta ni es buena ni mala. La herramienta depende de cómo se use.
Hombre, a mí me llegó a llamar la atención, incluso se me erizó un poco la piel estas navidades, un reportaje sobre los juguetes que se llevaban, los niños y tal, y aparece un señor y dice, no, se lleva mucho este osito que es un osito con inteligencia artificial que va aprendiendo al mismo tiempo que el niño para que luego le pueda contar cuentos. Digo yo, sí, esto tiene que ser peligrosísimo, Ofelia.
No sé si habéis oído, además que tiene toda la relación del mundo con esto, es que ¿cuántos tienen Alexa en casa? ¿Cuántos tienen Siri en casa? Apple acaba de poner 95 millones de dólares encima de la mesa porque es que Siri escucha a la gente. ¡Oh, sorpresa! Apple, que son tan seguros. Y bueno, ¿quién tiene un iPhone? Y esto, uy, la privacidad no puede ser un lujo. Fue su eslogan hace unos años. Y bueno, pues, a ver, no podemos tenerle miedo a la tecnología.
Claro,
por supuesto que no. Esto de, no, me voy a quitar todas las redes sociales, el móvil me espía. Sí, el móvil te espía un poco, las redes sociales no son buenas, pero todo con mesura y bien utilizado está bien. Por ejemplo, cuando hablamos con menores de edad, estoy hablando de menores de 15, 16, 17, 18 años, adolescentes que ya tienen las hormonas un poco locas. Una de las primeras recomendaciones es, cuida tus redes sociales, no mezcles. Ten cuidado. Lo que te da vergüenza que vean tus padres, no lo pongas. Y si quieres que algo no se sepa, no lo digitalices. Son dos consejos muy prácticos y muy prudentes. Y cuando hablo de esa edad, esa franja de edad adolescente, y se lo explicamos a los padres levantan las orejas, ¿no? Así como un perrillo en alerta y dicen, una cara de, es para un amigo, y empiezan a hacer preguntas. Y te das cuenta de que los propios adultos somos los que muchas veces pecamos de ingenuos y debíamos tener esa precaución, además trasladarla a nuestros menores. Por lo tanto, la obligación de concienciar y educar es de todos, de los profesores, de los padres y de la administración pública. Sin esos tres, no funciona. No es solo parte de uno. Y esas generaciones que tienen que estar bien educadas, y cuando digo tienen, estoy hablando en presente, pero hay que referirnos a que vamos muy tarde, debimos empezar hace muchos años, son las que van a estar mañana ahí con la tecnología y trabajando con ella y se van a servir de ella o se van a ver afectados por ella porque lo utilizaron mal, porque nadie les enseñó. Uh-huh. Y ahí tenemos que entonar el mea culpa, toda la sociedad, porque es una obligación de la sociedad, no hemos hecho los deberes y los jóvenes están llegando muy tarde a la educación tecnológica.
¿Sí? Hombre, sobre todo porque además esta situación que ha creado la inteligencia artificial también de alguna manera está perjudicando a la inteligencia humana en este caso. El otro día había una estadística que decía el 90% de los trabajos que hacen los universitarios entregar a los profesores en clase estaba hecho a través de ChatGPT. Claro, eso lo único que hace es mermar las facultades inteligibles del ser humano a la hora de las pensar, discernir, confrontar ideas. Eso lo perdemos.
Bueno,
¿cómo hacemos para regular eso o para cambiar eso, Ofelia?
Estamos en un punto en el que vamos a ver cómo cambia la docencia. Y yo puedo hablar, porque yo soy docente en la universidad, y te puedo explicar cómo hace ya 5 años que les pregunto sobre inteligencia artificial y cómo la utilizan los alumnos. Y llegan del instituto, o sea, en primer y segundo año de carrera, y una de las primeras preguntas que le hago el primer día es ¿cómo utilizas ChatGPT? Y todos me miran con miedo, no quieren confesar. Y ya les digo, yo utilizo ChatGPT. Entonces, es un poco lo que estaba diciendo antes. Hay una frase muy práctica que es ¿cuánto de tecnología y cuánto de humano necesitamos? Yo misma, en mi casa, ¿cuánto de tecnología necesito? Necesito tener las persianas, las luces, el coche, el garaje, el osito del niño. Necesito tener todo hiperconectado. Necesito un asistente de voz que me dé cada paso, cada pauta, cada... ¿Necesito todo? ¿O necesito una cosa puntualmente durante unos días? ¿O no necesito nada de eso? La tecnología tiene que ser comedida. Tiene que ser únicamente aquello que necesitamos para... Claro, nuestro día a día.
Cumpla su función.
Exacto. Y tener tecnología para todo es absurdo porque al final te vas a despistar y vas a estar en riesgo. Con los alumnos y la forma de educar con la inteligencia artificial. Ya cambió. No es va a cambiar, es que ya cambió hace unos años. Yo le decía a los alumnos, me tienes que hacer un trabajo. Por supuesto, lo iba a hacer. Me da igual. Y le decía, me da igual que lo haga tu padre o ChatGPT. Es que me da exactamente igual. Tú tienes que demostrarme que lo has entendido. Y ahí es cuando te das cuenta de que a veces utilizan palabras que no han oído en su puñetera vida. Y no necesitas ser un turnitín, ¿no? Que es la herramienta que utilizábamos o utilizamos para detectar plagios. No hace falta ser experto para darte cuenta que un niño de 18, 19 años está utilizando esas herramientas. Hay que enseñarles a utilizar. Y ojo, te dicen, no, la utilizo para evitar el miedo a la hoja en blanco. Les da una idea y ellos la desarrollan. O al revés, plantean un esquema y unas ideas y la inteligencia artificial le ayuda a ordenarlas. ¿Está mal? No lo sé, está ahí. Y la necesitamos, tenemos que entenderla y sacarle el mayor partido para que los chicos sean cada vez más productivos y más inteligentes, si se puede.
Está claro. Por ahí me imagino, para terminar, que va el ciberconsejo de esta semana, ¿no, Conchi?
Efectivamente, ya habéis quedado vamos, pasmado como ha hablado Ofelia, pues por eso el ciberconsejo es que bichen la página de la asociación de internautas y que vean todo lo que le ofrece, todos los servicios y el tema de formación, que también hay muchas píldoras y la gran labor que hace la asociación de internautas y que la tendremos aquí en próximas ocasiones.
Será un placer, como siempre. Ofelia Tejerina, gracias por estar con nosotros.
Pues ha sido un auténtico placer y recordar la precaución siempre, siempre es la que nos va a guiar en el uso de la tecnología.
Pues gracias. Conchi, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vámonos. En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, pero hasta que lleguen las noticias nos quedamos con este tema, grandísimo tema de los Beatles, ese famoso submarino amarillo, el Yellow Submarine. Bueno, este tema precisamente estaba incluido en un álbum que llevaba el mismo título y que se publicó, y por eso lo traemos hoy, tal día como hoy, del año 1969. Así que hoy, con los Beatles y este Yellow Submarine, nos quedamos a la espera de las noticias, pero tranquilo que después volvemos, que seguimos hasta las 6 de la tarde. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. The band begins to play. We all live in a yellow sun.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde y casi 5 minutos. Síguese la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6. Y hasta esa hora, pues te voy a hablar dentro de un ratito, por ejemplo, del premio que le han dado a la compañía malagueña Índigo Teatro. También te voy a traer novedades del Carnaval 2025, que está a la vuelta de la esquina. Pero antes, te quiero contar cosas que hacer, ver y disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda, incluyendo las actividades que tienen que ver con el programa de Cultura de la UMA, sobre todo en el contenedor cultural. Pero antes te hablo del Festival de Teatro. Ya sabes que se está celebrando aquí en Málaga desde la semana pasada, la edición número 42 del Festival de Teatro. Y aquí estamos desgranando la mayoría de los espectáculos, de las obras que vienen no solamente al Cervantes y al Echegaray, como los dos espacios, digamos, oficiales, sino que ya sabes que también traemos otras obras, como por ejemplo las que se están haciendo en los barrios, en los distritos de Málaga, teatro gratis para toda la familia y que las compañías sacan a la calle para que se pueda acercar el teatro al público en general, o por ejemplo espacios escénicos como el Hotel Hace Málaga Palacio, que desde el pasado día 9 ya sabes que tiene también una obra de teatro en la que se combina la obra con la gastronomía, ¿no? David García Intriago es el protagonista de eso. Pero en fin, te quiero hablar de la que vamos a poder ver en el Teatro Cervantes el próximo miércoles, pasado mañana, apúntalo en tu agenda, 8 de la tarde. Además es de estas obras que alguna vez en la vida hay que verla, porque estamos hablando de un clásico. Estamos hablando de la obra que hace ya años escribió Ramón María del Valle Inclán y que se llama Divinas Palabras. Se ha encargado de adaptar en esta ocasión la obra el que además es responsable de su dirección, que es Ricardo Iniesta. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, afrontar Divinas Palabras, primero, un reto gratificante para cualquier dramaturgo que se precie, porque estamos hablando de una de las grandes obras de la literatura española, pero al mismo tiempo un reto al que hay que ir de forma valiente, porque como se ha hecho tantas versiones y de tantas maneras, a ver cómo afronta uno, ¿verdad?, una que sea un poquito novedosa con respecto a las anteriores, ¿no?
Sí, no, lo cierto que te puedo decir que tampoco te creas que se han hecho tantas veces, ¿eh?
¿Ah, sí?
Divinas Palabras en un plano profesional, creo que Tamayo la ha hecho en dos ocasiones, José Carlos Plaza en dos, Atalaya lo ha hecho en dos y poquito más, ¿eh? No te creas que, bueno, lo hizo la gran puesta en escena que hizo Víctor García con Nuria Esper, pero son se pueden contar con los dos dedos, con los dedos de las dos manos.
Bueno, pues entonces no mejor para ti, ¿no? En este caso, mejor para ti.
No, bueno, vamos, realmente para nosotros lo principal es que es, dicho por muchos estudiosos y expertos, es el gran texto de teatro en lengua castellana de los últimos tres siglos. O sea, después de Calderón, lo más grande que se ha escrito en teatro en lengua española y sí que se ha hecho, sin embargo, fíjate, en muchas ocasiones fuera de España. De hecho, en España se ha hecho más veces Luces de Bohemia, sin embargo, fuera de España se ha hecho en muchas más ocasiones Divinas Palabras, precisamente porque es un texto universal, porque no es un texto que hable de algo concreto, de como Luces de Bohemia con Madrid, el Callejón del Gato, todo esto que es muy interesante, pero que ha envejecido peor. Y Divinas Palabras, pues es un texto universal, tanto en el tiempo como en la geografía, ¿no?
¿Has tenido que hacer mucho cambio para que parezca un texto novedoso o te has ceñido lo máximo posible al original?
No, tanto la otra vez como esta, no, hemos cortado alguna pequeña escena, en este caso más, algo más se ha cortado, pero no mucho más, o sea, sigue la esencia del texto de Valle, porque es una maravilla escuchar a la Valle Inclán, el Valle Inclán del castellano de bronce, como él decía en su magnífica obra La lámpara maravillosa. Entonces es un deleite escucharlo y para los actores decirlo, ¿no? Y otra cosa es que este montaje con respecto al anterior, con respecto a otros montajes que se hayan hecho, pues tiene un trabajo físico impresionante, brutal por parte de los actores, con una escenografía que constantemente está en un giro vertiginoso cambiando por escena, que es una de las razones por las que no se ha hecho mucho en teatro, porque es muy cinematográfica. De hecho, uh-huh. sí que se ha hecho en cine en un par de ocasiones, y el propio Ingmar Bergman, el director, el gran director de cine, fue quien la llevó al teatro en Suecia, y tiene un componente muy cinematográfico, y eso hace que precisamente que en teatro sea difícil colocar una escenografía. Nosotros hemos partido de unos grandes conos de más de 3 metros de altura, 8 conos, que constantemente van cambiando de atmósfera, se iluminan por dentro, por fuera, y eso genera muchos mundos diferentes para el espectador. Le hace que se imagine mucho, ayudado fundamentalmente por la grandísima palabra de Valle Inclán. Entonces yo la adaptación del texto he recortado algo, o se puede decir que como una décima parte del texto, pero no esencialmente, porque el texto este es que no se puede recortar, es que es una maravilla escucharlo.
Da lástima, ¿verdad? Si tuvieron que recortar algo, pues pena, claro. ¿No? Me imagino que habrás hecho una versión que de alguna manera vamos a seguir viendo ese o escuchando ese lenguaje poético que empleó en su momento Valle Inclán con esta obra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un trabajo muy físico, quien conoce a Atalaya lo sabe, sí. Y entonces nosotros el texto lo metemos en el cuerpo del actor, es decir, que no es un texto que se hace teatro de busto para arriba, ¿no? O teatro de estar todos quietos o sentados en un tresillo, no. Hay un trabajo de energía muy grande, y el propio Valle lo pedía, ¿no? Pedía que el teatro suyo era un teatro de energía, no era un teatro adocenado, burgués, dicho el texto al buen uso, sino que había que hacerlo con gran energía, ¿no? Y luego, pues algo muy bonito que también decía él, decía que su teatro era, y especialmente Divinas Palabras, eran sinfonías de colores, o sea que es muy musical y al mismo tiempo lleno de colorido. Las palabras no es que te vayan contando, es que te van generando imágenes y te van generando música dentro del espectador. Por eso es importante que quien las lance tiene que tener ese sentido de organicidad del cuerpo con la palabra, ¿no? Y con la mirada y con las manos, y todo eso va al unísono. No es un texto dicho para ser, o sea, no es un texto escrito para ser dicho sin más, ¿no? Sino que tiene que generar universos, ¿no? Tiene que generar en el espectador diversas sensaciones, ¿no?
Pues si alguien quiere disfrutar con uno de esos textos eternos de la literatura española, este de Divinas Palabras de Valle Inclán es uno de ellos, y con esta adaptación que ha hecho Ricardo Iniesta a través de Atalaya, yo creo que es la guinda para ver algo interesantísimo en nuestro Festival de Teatro. Recuerda que la cita es el miércoles pasado mañana, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Ricardo, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esto que
vais a traer. Gracias a vosotros.
Abrimos las puertas de las actividades culturales de la Universidad de Málaga, y ya sabes que iniciado el nuevo año, pues se inicia otra vez la programación de cositas que giran en torno, como siempre, al cine, a la danza, al teatro y a la música. En cuanto al cine, mañana vamos a tener la posibilidad de ver, esta es una de las películas clásicas. ¿Quién no ha visto El Resplandor, de Stanley Kubrick, año 1980, protagonizada por un Jack Nicholson absolutamente loco perdido, ¿verdad? Esa cara que pone Jack Nicholson con el hacha a cuestas y rompiendo la puerta del cuarto de baño. Lo único que no me gusta es la versión doblada, es que la protagonista la dobla Verónica Forqué, y el doblaje es realmente horroroso. Pero afortunadamente mañana la vais a poder ver en versión original subtitulada, así que El Resplandor mañana a partir de las 6 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo en el contenedor cultural. Y ya que hablamos de cine, seguimos con actividades que tienen que ver con el contenedor cultural o con la cultura de la Universidad de Málaga y que giran en torno al cine. Porque mañana, día 14, comienza una nueva edición de lo que se llama Sala de Cineastas Málaga. Es una iniciativa del colectivo La Salita, colabora en esta actividad del Festival de Málaga y el vicerrectorado, evidentemente, de Cultura de la Universidad de la Ciudad, y se hace en el Cine Albéniz. Ahí se van a hacer las proyecciones, como digo, a partir de mañana, 8:30 p.m. Detrás de organizar todo esto, pues está Dani Natoli. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, todo preparado ya para mañana, una temporada más, y creo que van 8 ya, ¿no?
Sí, van 8, efectivamente. Bueno, no soy yo únicamente el que lo organiza, ahí detrás también están Alejandro Alvarado, Concha Barquero y Mateo Quero, pero o sea, somos un colectivo, pero sí, ya van 8 temporadas trayendo cine inédito a la ciudad de Málaga, como, uh-huh, como bien has comentado.
¿Hay algún hilo conductor en esta temporada que se pueda tener en cuenta para las proyecciones que vamos a ver?
Bueno, normalmente la programación de la sala de cineastas trata de traer a la ciudad, pues eso, cine inédito de películas españolas relevantes que por lo que sea no han tenido su estreno en la ciudad en los últimos años. Y bueno, el denominador común suele haber mucho cine de no ficción, de documental, pero en general es una programación bastante abierta a la diversidad y a la heterogeneidad del propio cine en sí, ¿no? Como se trata un poco de abrir un poco el campo y salir un poco de esa estandarización de películas que normalmente habituamos a consumir en la televisión, en casa, en la plataforma de streaming, y precisamente que la programación de la sala de cineastas, pues abra un poco ese espectro de la diversidad del cine al público, ¿no? Público malagueño.
¿Va a venir o van a venir los protagonistas cineastas, los responsables de esas proyecciones, para luego charlar un rato con el público?
Efectivamente, eso es uno de los atractivos, creemos, de la programación, ¿no? De estas películas, que no solo se trata de ver películas pues que no se han visto en la ciudad, sino que además se puede conversar luego con sus autores, ¿no? En un coloquio, el público puede interactuar con los directores, las directoras de las películas a continuación de la proyección, y creemos que es muy interesante pues todos los debates, ¿no? Y todas las preguntas que pueden surgir siempre ahí con la presencia de ellos, ¿no? Y de ella.
Esto va a durar varios meses, o sea que tendremos tiempo en este espacio de cultura de la Universidad de Málaga de ir desgranando cada semana las proyecciones, pero la primera, la de mañana, es una peli de Julia de Castro y María Giselle Rollo, On the Go, más o menos, ¿de qué va esta película?
Pues mira, es una película, es la primera película de ficción de estas dos directoras, de Julia de Castro, es la actriz de Poquita Fe, no sé si la recuerdas. Y bueno, la película trata, es básicamente una película inspirada en una película andaluza de los años 80 de Gonzalo García Pelayo, Corridas de Alegría, uh-huh, y digamos que es una versión actualizada a los tiempos, ¿no? Al siglo XXI, y es una road movie por Andalucía, por paisajes sevillanos y gaditanos. Y un poco hay dos protagonistas, una mujer, Milagros, que tiene como está como al límite de la edad biológica, ¿no? Entre ese debate entre ser madre o no, y otro compañero de viaje, que es Omar Ayuso, el actor de Élite y de otras producciones, que bueno, que tiene como una adicción a la plataforma esta Grindr, de plataforma de citas, ¿no? Virtuales. Uh-huh. Y ahí pues una road movie un poco loca, ¿no?
bueno, pero está bien, está bien.
Sí,
ese tipo de películas también son atractivas, sobre todo en esta época que vemos que estamos viviendo, en la que reírnos nos cuesta tantísimo trabajo o por lo menos no nos hace gracia prácticamente nada de lo que ocurre en el mundo, por lo menos que nos riamos viendo alguna que otra peli que no está nada mal. La película, como decimos, que inaugura este nuevo ciclo, por decirlo de alguna manera, se proyecta mañana. ¿Esto va a ser a razón de una película al mes, puede ser?
Efectivamente, es una película al mes de enero a mayo. Son 5 películas de distinto tipo, muy diversas entre sí, y efectivamente una al mes. Uh-huh. Una al mes en la sala, en el Cine Albéniz, a las 8:30 los martes. Uh-huh. Cada mes variará el día, ¿no? Será un martes distinto.
Vale, y además con entradas muy baratitas, porque a 4 euros quien no va al cine, ¿verdad?
Eso es. Efectivamente.
No tiene razón de ser. Y encima luego puede uno charlar con los protagonistas o con los responsables de la película, con lo cual no está nada mal. ¿La hora va a ser siempre a las 8:30, Dani?
Sí, 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 siempre será a las 8:30. Lo único que cambiará será el martes del mes, pero bueno, que lo iremos anunciando en redes y en demás canales, ¿no?, de difusión.
Uh-huh. Y si no, ya sabes, aquí en este espacio te lo contamos los lunes, que es cuando tenemos abierta la ventana de Cultura de la UMA, y aquí daremos cuenta cada semana de las actividades, y entre ellas estará este ciclo de Sala de Cineastas Málaga, que comienza mañana, como digo, 8:30, con la proyección de On the Go de Julia de Castro y María Giselle Royo. Pues Dani, gracias por atendernos, enhorabuena por esta nueva edición, la octava ya, que sea todo un éxito y la iremos contando.
Venga, muchas gracias, hasta luego. Right now, you deserve to not go play. This is once is back to you, girl. I just wanna have some fun, don't try to get my vibe. So now you wanna kiss me night. I can see from what you try. Feet run about this time. Touch me and don't forget me when you die. With your friends, remember the spicy. This place we should leave. This busy gravity. This dog you're taking that sheet.
5:20 de la tarde, seguimos contándote más cosas que tienen que ver con actividades culturales de la Universidad de Málaga. Esto que suena así de bien, y aunque suena en inglés, es gente de aquí, de gente de la zona, ¿verdad? Gente de Málaga. Pero en fin, que esto últimamente a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que hace Julia Martín, ¿verdad? También aquí en Málaga, que empezó su andadura musical con un disco grabado en inglés, siendo de Málaga, ¿verdad? Pues eso también nos gusta y también se estila, afortunadamente, aquí en nuestra ciudad. Esto que suena, como digo, forma parte de lo que vamos a escuchar el jueves en el Contenedor Cultural. Yolan Postigo, Sique, Yassi Ojeda, ellos forman parte de un grupo que se hace llamar FOMO y que van a estar en concierto, como te decía, el próximo jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad Malagueña. Yolan Postigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, qué bien suena esto, niña.
Suena increíble, pero en realidad te tengo que corregir.
A ver.
En que somos tres artistas distintos.
Ah, que sois tres, que no formáis parte de... O sea, que FOMO no es un grupo.
No, FOMO
es,
como
dicho,
se llama
antes.
El concierto.
FOMO se llama el concierto. Hay que ver.
Aquí estoy para aclarar las dudas.
Vale, pues ya está, duda aclarada. Claro, ahí me manda la información, actuación, FOMO, tal, Yolan Postigo, sí, que ya se Ojeda. Y yo digo, pues ya está, pues esto es un grupo que actúa los tres juntos. O sea que cada uno va por vuestro lado.
Claro, y cada uno tenemos un estilo súper distinto también.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues mejor todavía, porque así es un tres en uno, ¿no?, que se llama.
Claro, o sea, exacto, podéis disfrutar de todo uh-huh tipo de música en el mismo sitio a la misma hora.
Con el precio de habitual del Contenedor de 4 euros con consumición incluida, pues se van a disfrutar el jueves de tres conciertos distintos. Entonces, para aclarar los asuntos, ¿vosotros tenéis algún hilo conductor o es el concierto de cada uno de vosotros por separado lo que vamos a poder escuchar sin más?
O sea, en realidad nosotros somos amigos, nos conocemos de hace un tiempo y nos admiramos mutuamente, ¿no? Nos gusta mucho lo que hacemos y siempre que tenemos proyectos, pues intentamos apoyarnos. Como somos todos artistas y emergentes, entonces pues se nos ocurrió la genial idea de hacer un concierto conjunto y así también pues atraemos a más gente, ¿no? Yo, por ejemplo, hago música más pop, soy cantautora. Y sabe que va tirando un poco más para el rock, ahora están dando un cambio más a cantar en español también. Y Yassi Ojeda es así pop. Bueno, mezcla mucho género Yassi, la verdad, es una mezcla muy chula. Uh-huh. Así que eso, la idea era una colabo entre amigos para hacer música que nos gusta.
Y en algún momento dado, ¿esos amigos van a coincidir este jueves en el escenario cantando alguna canción juntos?
Pues, en principio, sorpresa, eso ya habrá que ir para descubrirlo. Pero bueno, cada uno tenemos nuestro propio show y nuestras propias canciones que varían bastante de género. Es decir. Uh-huh, uh-huh.
Bueno, pues dicho queda, pero ya que tenemos aquí a Yolan Postigo, como una de las tres artistas que va a estar sobre el escenario de el Contenedor Cultural el jueves, pues vamos a desgranar un poquito la historia de Yolan, porque no deja de ser curiosa, porque me han dicho que tú cantas desde chiquitica, pero que hasta la pandemia no te decidiste a arrancar como tal, ¿no?
Pues sí, o sea, yo cantar, mis padres se conocieron en un coro, Así que ya apuntaba maneras, pero yo desde pequeñita cantaba, pero es verdad que por esa necesidad un poco de emocional en la pandemia, de no poder salir tal, pues tenía que encontrar algo que hacer. Y la música siempre me había gustado, pero nunca había intentado componer mis propias canciones o decir lo que yo tenía dentro. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a componer mis canciones y este año he dado un salto a cantarlas en vivo.
Has pasado incluso, me dicen, por la escuela de jazz, ¿no?
Sí, por la escuela de jazz de Málaga, que correcto, la recomiendo a todo el que quiera aprender, que está abierto a todo el mundo. Y hay muy buen ambiente y, vaya, yo estoy súper agradecida. Aprendí un montón allí.
¿Y lo de la escuela de jazz por qué? Porque tú eres muy jovencita. Ya, bueno, ya has dicho que tus padres ya, en fin, de casta le viene al galgo en este caso. Ya eran ellos aficionados a la música, con lo cual para ti no fue difícil. Pero claro, lo del jazz, ¿por qué esa línea? ¿Te gustaba de alguna manera? ¿Habías hecho algo de jazz o escuchado algo de jazz antes?
Pues fue un poco a la misma vez que entré casi, o sea, yo recuerdo que empecé a escuchar jazz y me gustaba mucho y de repente me dijeron, pues están haciendo unas pruebas de acceso, no sé qué, puedes presentarte, y yo dije que sí, probé suerte y llevo allí desde 2018.
Qué bueno.
Y no sé, la verdad que el jazz es verdad que no se habla mucho quizá en gente de mi edad, pero en realidad mucha gente que sigue escuchando jazz y eso se tiene que mantener.
Sí, porque tú eres más, como tú decías, cantautora, más tiras para el pop y tal, pero claro, si pasas por una escuela de jazz, al fin y al cabo, y compones tu propia música, como es tu caso, al final el punto de jazz puede entrar en cualquier momento en tus canciones.
Claro, claro, o sea, al final todo es una influencia y tú todo lo que ves, escuchas, pues acaba siendo reflejado en tu arte. O sea, que yo pienso que aunque mis canciones son así pop y cantautora, pero sí tiene una influencia de todo el jazz que escucho.
Bueno, pues esto no está nada mal. Y lo que no está nada mal es el concierto que vamos a disfrutar el jueves. 4 euros la entrada, como siempre, con consumición incluida, que eso hace que sea mucho más baratico de lo habitual. Y además, en este caso, un 3x1, porque además de Yolan Postigo, vamos a tener a Saik y vamos a tener a Yassi Ojeda, que cada uno de ellos, y ya veremos si hay sorpresa y en un momento dado se combina todo y se hace esa magia de la música. Pero habría que ir al concierto, que para que lo sepas es a partir de las 8 de la tarde. Contenedor cultural.
A partir de las 6.
¿Y por qué tengo yo aquí que...? Es que hoy estoy... Me han dado la información de aquella manera. Dice, la información dice, jueves 16 de enero, 20 horas.
A las 6.
Pues lo de las 20 horas se lo han sacado de la manga. Y lo del FOMO también me ha descolocado. Vaya, ¿cómo está últimamente la información? Eso se ve que como es principio de año, todavía las neuronas no están ajustadas.
Y entonces, menos mal que me habéis llamado.
Menos mal que te hemos llamado. Si no, se presenta ahí la gente a las 8 de la tarde y ya habéis acabado y todo. Así
pues sí.
Que, pues a las 6 de la tarde. No hagáis caso a lo que dice la información, que no es a las 8, es a las 6 de la tarde. Yolan, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
A ti. Seguimos hablando de más actividades que se pueden disfrutar en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga durante esta semana. Ya te hemos hablado de cine, ahora toca hablar un poquito de teatro y de teatro contemporáneo. Aunque es un monólogo lo que vamos a poder disfrutar el próximo miércoles, pero en fin, yo creo que lo mejor es que me lo cuente la protagonista. Se titula En el rincón de mi mente donde nadie me quiere y yo me odio. Vaya título de espectáculo. Sofía Ciarlo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nada más que el título ya llama la atención, porque no hay espectáculos con títulos tan largos, por lo menos hay muy pocos, ¿no?
Exactamente, sí, era un título que salió justo cuando estaba escribiendo, porque ya contaré un poquito más adelante, pero es un monólogo que he escrito yo. Ajá. Y a medida que estaba desarrollándolo vi que el título encajaba perfectamente y creo que resume, aunque muy alargadamente, lo que trata la obra.
Porque exactamente estamos hablando de un monólogo, pero no un monólogo al uso, como podemos entender los monólogos hoy en día, en el que todo el mundo trata un poco de hacerse el gracioso y divertido. Esto es una cosa un poquito más profunda, ¿no?
Exactamente, sí. También he puesto en los carteles que sería como una pieza de un acto de un personaje. Lo que pasa es que monólogo teatral es verdad que queda mucho más cercano, pero en realidad se trataría de eso. Es una pieza de un acto de un solo personaje.
Bueno, al final 5 horas con Mario es un monólogo.
Exactamente.
Efectivamente, o sea que no hay que buscar siempre en los monólogos la parte más divertida, más cómica de las obras de teatro, sino que también son o pueden ser perfectamente monólogos un poquito más dramáticos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cuenta en esencia este monólogo tuyo, sin evidentemente hacer mucho spoiler?
Pues creo que lo que cuenta, sobre todo, tanto para mí como artista y creadora, y también para el espectador, la persona que lo vaya a ver, es un momento de conexión entre nosotros, porque es un monólogo que creo que habla no solamente de mi verdad como persona, sino de la verdad de todo el mundo. Al final es eso, en el rincón de mi mente donde nadie me quiere y yo me odio. Yo creo que todos tenemos ese rincón en nuestra mente en el que ocurren esa serie de pensamientos, ¿no? Entonces creo que ese monólogo hablará también de teatro, pero también habla de nosotros mismos.
Uh-huh. Es un poco ir al psicólogo, pero en este caso subiéndose a un escenario.
Exactamente, sí, sería como una terapia un poquito diferente.
Ajá, perfecto. Oye, he leído, por ejemplo, que hay alguna... ¿Hay canciones, hay música también en este espectáculo?
Sí, tiene unos ciertos momentos musicales, pero no son del todo como unas canciones tipo de musical. Lo que pasa es que se incorpora a través de la danza y un poco del cante unos momentos así a modo de intermedio.
Uh-huh. Si no me equivoco, tú sales de la ESAD de Málaga, de la Escuela Superior de Arte Dramático, como directora de escena y dramaturgia. ¿Este tipo de espectáculos, este tipo de monólogos, lo has afrontado ya alguna que otra vez o es una temática que por primera vez pones en escena?
Pues precisamente sí, es la primera vez que pongo en escena eso, porque yo siempre en la SAD de Málaga o he dirigido o he interpretado con una dirección detrás. Entonces esa es la primera vez en la que he decidido encargarme un poco de todo, ¿no? De escribirlo, montarlo, interpretarlo. Sobre todo lo quería llevar a modo de experimentación. Uh-huh. Como el monólogo así también es personal, qué mejor manera de explorarlo personalmente a través de tocar todas las disciplinas, ¿no? Entonces es un reto completamente nuevo para mí.
Sofía, y poner encima de un escenario algo que hay en un rincón de tu mente donde nadie te quiere y tú te odias, ¿eso no es exponerte un poco?
Exactamente, sí. De eso también habla mucho el monólogo, de la exposición, la vulnerabilidad, que yo considero muchas veces mi vulnerabilidad y la de los demás como una fuerza. Muchas veces lo tomamos como algo débil, como algo que deberíamos avergonzarnos, pero yo quiero exponerme y exponerlo, y que sea algo digno de orgullo.
Pues ya sabéis, el miércoles en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, 8 de la tarde, entradas 4 euros como siempre, pero además ya sabéis lo que decimos, que por ese precio tenéis una consumición gratuita, con un refresquito o una cervecita, con lo cual es un precio realmente muy asequible para ver En el rincón de mi mente donde nadie me quiere y yo me odio. Está puesta en escena este monólogo teatral que trae Sofía Ciarlo. Sofía, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchísimas
Perdón, el miércoles. El miércoles.
La oportunidad. Sí, para el miércoles a las 8. Ahí estaremos. Muchas gracias.
Lo peor no es la frente marchita, es verla despejada, con gemelas entradas, calva la coronita, que comience el calvario, encontrar en tu almohada pelos a diario. Ya no eres lo que eras, y a tu fera cabellera te quedan solo dos telediarios.
Esto es lo que se podría denominar un bolero imperfecto, y eso es lo que vamos a poder escuchar este fin de semana, sábado y domingo, apúntalo en tu agenda. Y también el sábado 29 de marzo a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. Cuando uno habla de boleros, siempre se le viene a la mente esas letras, ¿verdad? en las que todo es amor, desamor, reloj, no marques las horas, etcétera, etcétera. Pero esto es otro tipo de boleros. De hecho, incluso la gente que hace este tipo de boleros lleva, según ellos, 15 años y una mejilla. Que yo no sé si es 15 años y unos meses o casi 16 años. Tengo ni idea. Pero vamos a preguntarle, en todo caso, a uno de los responsables de estos boleros, el guitarrista y cantante, que se llama Edu Retamero. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Defíneme qué es 15 años y una mejilla.
Bueno, porque empezamos así poco a poco y no hay una fecha concreta y exacta, como si fuera un gran acontecimiento, una celebración, una inauguración, tal, el Día de la Constitución o alguna cosa de estas así tan importante. Entonces, como empezamos así poquito a poco, pues no tenemos muy claro cuándo empezamos. Así que, haciendo uso de esta palabra tan malagueña, tan andaluza, ¿no? Pues nada, una mejilla.
Una mejilla. Bueno, cuando vayáis un poco avanzando, será 15 años y una jartá. Y luego, bueno, ya será 15 años y una pechá.
Una pesa.
O sea, que si seguimos la misma tónica y la misma línea, iremos así durante mucho tiempo. Oye, ¿qué es un bolero imperfecto, para que la gente lo entienda?
Bueno, la verdad es que pues lo que tú has dicho más o menos, ¿no? Que los boleros siempre hablan del amor, este amor es imposible o amor es posible también, pero muy empalagosos, ¿no? Entonces, pues nosotros queríamos hacer algo distinto, ¿no? Que el bolero también sirviera para cantar a otras cosas más domésticas, ¿no? Como las relaciones de pareja, ya cuando el amor ha pasado, ¿no? La familia, en fin, y otras tantas cosas, ¿no? La política y todo eso, que sirviera para eso. Pero que lo nuestro es más bien un nombre, ¿no? Empezamos así haciendo cuatro boleros de cachondeo y dijimos boleros imperfectos, pero luego nosotros no solo hacemos boleros, de hecho en este espectáculo que llevamos solo vamos a cantar uno, ¿ah? el primero, luego lo demás es una retahíla de estilos distintos, ¿no? Música popular, a mí me gusta más llamarlo música popular, ¿no? Pues sí, ahí te puede encontrar un tango tour... hasta... Dime.
No, que digo que aunque el tour que presentáis como tal para celebrar esos 15 años y una mejilla se llame así, Boleros Imperfectos, un poco entre comillas, pero que realmente vais a interpretar un poco de todo, vais a hacer todo tipo de canciones vuestras, ¿no?
Sí, las canciones son todas nuestras. Y sí, son, como ya he dicho, diferentes estilos, ¿no? Lo mismo hacemos una canción medieval, que hacemos un par de blues, un poco de rock. Y
pero las letras van a seguir esa pauta o esa tónica de música con humor.
Sí, por supuesto. Sí. Todas las letras nuestras son humorísticas, pero siempre con un poquito de que le dé a pensar un poco al coco, ¿no? Reino un poco de nosotros mismos y de la vida, de esta vida tan compleja en la que vivimos, ¿no?
Este tipo de canciones, de canciones con humor, también tuvo un momento muy importante en la vida musical de nuestro país, gracias, yo me acuerdo, gente como Puturru de Fuá, Académica Palanca... El propio Javier Crae, yo me acuerdo de aquella famosísima canción de Marieta de Javier Crae, que era una auténtica maravilla de letra, y bueno, pues era una canción con mucho humor, ¿no? Bueno, ya Lelutier ya ni te cuento, pero en fin, claro. Que eso es un poco también una forma, yo creo que más complicada incluso de componer que una canción normal y corriente, ¿no?
Bueno, sí, porque siempre tienes que buscar el puntito de humor, el que la canción no pierda ese nivel, ¿no? O incluso las nuestras tienden a ser muy sorpresivas al final, ¿no? La sorpresa llega al final. Pues, como siempre nosotros decimos, nosotros seguimos haciendo esa canción de humor que se lleva haciendo en España desde hace bastante tiempo, ¿no? Tú has nombrado algunos, ¿no? Mi maestro a la hora de componer, pues, es Javier Crae. Claro. Cuyo maestro también era Georges Brassens, que es el verdadero compositor de Marieta, por ejemplo, el francés. Exactamente. Y siempre ha estado ahí la canción de humor. Somos, digamos, un país así que nos gusta el cachondeo, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Como yo digo, tal y como están las cosas y con lo mal que nos lo hacen pasar, sobre todo los políticos en nuestro país a nivel general, está bien que podamos acudir a un sitio donde por lo menos echar una risa un ratito, ¿no? Que no está mal para curarnos en salud.
No, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, que vengan a vernos. Incluso yo iría a verme también, pero claro, no puedo, no tengo el don de la,
no, pero me,
siempre la doble puede, personalidad.
Siempre puedes cantar en el escenario frente a un espejo, una solución.
Sí, está bien.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis echar un rato divertido, este próximo sábado y domingo a las 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar, ahí vamos a poder ver un ratito y sobre todo escuchar y pasar un rato agradable con estos, no solamente boleros imperfectos, sino música imperfecta en general de esta gente como la que hace Edu Retamero con su grupo. Y además apuntad también que el 29 de marzo, aunque ya lo recordaremos en su momento, también estarán en concierto en la sala Joaquín Elejar.
Sí, y también en febrero iremos a hacer un benéfico para la Asociación de Parkinson de aquí de Málaga.
Fenomenal.
Que nos llevan tiempo pidiéndonos y pues también vamos a estar allí echando un ratillo.
Genial. Pues Edu, gracias por atendernos, enhorabuena por hacernos reír con la música que también nos hace mucha falta. Gracias.
Vale, hasta luego Pedro, muchas gracias.
Adiós. Y hablando de música, hoy le hemos pedido a un gran compositor malagueño que nos diga cuál es su canción favorita.
Mi nombre es Antonio Melibeo, soy compositor, básicamente soy compositor de música de películas y bandas sonoras para teatro. Mi canción favorita, si hay que elegir una, pues yo me quedaría con I Love You Baby, o su título en español, No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti. Esa canción está magistralmente colocada en la película El Cazador, cuando los protagonistas, jóvenes que son reclutados para ir a la guerra del Vietnam, y en el día de su víspera, la víspera de su marcha, juegan al billar, y en la jukebox suena esta canción y es de un efecto increíble. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Take my eyes off you.
Suena este temazo, versión original de Frankie Valli de hace un montonazo de años y que es la canción favorita del compositor malagueño Antonio Melibeo, que nos ha recordado que ya tenemos unos añitos, ¿verdad? Lo que nos gusta este tipo de música. Las 5:43.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros. Por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento más cosas en la tarde en COPE más Málaga. Estamos de enhorabuena porque hay una compañía malagueña, Índigo Teatro, que ha sido elegida una de sus obras, Viaje al planeta de todo es posible, como mejor obra en la octava edición de los premios Alcides Moreno. Una obra, esta, Viaje al planeta de todo es posible, de la que hemos hablado precisamente aquí en este programa. Así que vamos a darle la enhorabuena a una de las componentes de esta compañía, Celia Almohaya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Sobre todo porque sí, me han contado que el jurado que decide estos premios es un jurado infantil.
Sí, la verdad es que para nosotros es pues muy valioso, ¿no?, que este jurado esté formado por niños y que sean ellos los que han decidido y han considerado que el premio, que bueno, además el nombre nos encanta, el premio a la mejor obra, porque lo tiene todo. Entonces, para nosotros es maravilloso, ¿no?, que nos hayan elegido a nosotros como compañía.
¿Sí? Qué bueno, premio a la mejor obra porque lo tiene todo. Eso, que lo digan los niños, no está mal, y los niños nunca mienten, ¿eh? Sí. Cuidadito.
Sí.
Que un jurado de adultos se puede sentir mediatizado en un momento dado, o la corrupción puede volar por ellos, pero en los infantiles ahí no hay nada que se parezca a eso, ¿verdad?
Sí, ellos no, ellos te dicen lo que sienten y también te preguntan lo que, bueno, pues las dudas que tienen, y no tienen pelo en la lengua, la verdad.
Uh-huh.
Y eso, bueno, pues.
Oye, Celia, recuérdale a los oyentes cuál es un poco la sinopsis de ese Viaje al planeta de todo es posible, que aunque yo he dicho que hemos hablado de la obra aquí, pero para más o menos recordar un poco de qué va.
Bueno, esta obra gira en torno de una niña que no quiere ir al colegio porque sufre bullying, y entonces pide un deseo, y este deseo la lleva al planeta de todo es posible, que para el que no conozca este planeta es el que se encarga de ayudar a que los deseos puedan llegar a cumplirse. Pero bueno, no, los deseos no se cumplen solos, hay que hacer una serie de cosas. Y esta niña, bueno, pues aprende y descubre qué cosas debe de hacer para poder realizar su deseo. Y bueno, pasan muchísimas cosas a lo largo de la obra, y hay que verla un poco para poder entender, porque además se combinan muchas técnicas artísticas, hay personajes reales con títeres, y también hay mucha música, hay algún número de danza, las canciones son cantadas en directo, entonces... bueno, es muy completa y tiene muchas cosas para que hay que verla para poder entender de qué se trata.
Hombre, tiene tantas cosas como que el premio es una obra que lo tiene todo. O sea, que tiene que tener...
Sí, la verdad es que el nombre es maravilloso. Se lo ponen ellos también, ¿eh?
También, ¿no?
Este festival, sí, lleva 30 años el festival, y es la octava edición de los premios, pero sí que me dijeron que eran los niños los que habían decidido el nombre de cada premio.
Qué bueno.
Y me parece maravilloso.
Qué bueno, qué bueno. Está bien, ¿no? Dejar, no, ahora premio al mejor actor, a la mejor actriz. No, vamos a dar el premio a algo que lo tiene todo. Eso está bien. Es un poco generalizar, sí, para decir, es que me ha gustado desde el minuto uno hasta el último, ¿no? Una cosa brutal. Porque eso lo habéis tenido que representar ante el jurado, de alguna manera.
Claro, sí, es un festival en el que ha habido muchas compañías, y además para nosotros es todo un honor, porque hemos estado con compañías como Aracala Danza, La Maquiné y, bueno, muchas más, que son compañías pues que tienen muchos premios y que para nosotros es un referente y a los cuales admiramos muchísimo. Y durante, no sé cuánto dura exactamente el festival, pero son muchos días, ¿no?, que se van haciendo la obra, y el jurado los tiene que ver. Incluso cuando termina el espectáculo, ellos se reúnen con el elenco y con las personas que necesiten. También, si tienen que hacer alguna pregunta, incluso al técnico se lo hacen, y ellos toman sus notas. Entonces, maravilloso.
Qué bueno, qué gracia. Pues es la mejor obra porque lo tiene todo. Así lo ha decidido un jurado infantil y el premio se lo han dado a Viaje al Planeta de Todo es Posible de la compañía malagueña Índigo Teatro. Mejor obra en la 8ª edición de los premios Alcides Moreno 2024, cosa que a nosotros nos alegra. Y ya veis que los niños nunca mienten y cuando deciden algo, por algo será. Pues ahí está. Celia, gracias por atendernos. Enhorabuena a toda la compañía y suerte.
Muchísimas gracias.
Hoy en el espacio de carnaval te quiero hablar de la cantera, un poquito de los más jóvenes, de la savia nueva. Y es que ya se ha abierto el periodo de inscripción para participar en el concurso infantil de dibujo del carnaval de este año 2025. ¿Cómo va la cosa este año? ¿Quién puede participar? ¿Qué requisitos hay? Pues nos vamos a poner en contacto con la vocal de la cantera de la Fundación del Carnaval de Málaga y así nos enteramos. Miriam Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánta gente hay apuntada ya y qué requisitos son los principales que estáis pidiendo para este concurso de infantil de dibujo?
Bueno, pues de momento tenemos poquito dibujo entregado. Incluso el 7 de febrero, no hay problema, ya está ya tiempo de participar. Normalmente los requisitos han sido los mismos y lo hemos mantenido, que es que el formato del dibujo esté en A4 y por detrás del dibujo aparezca el nombre completo de los niños, el curso al que pertenece y el colegio.
¿El dibujo tiene que ser algo especial o es un poco de idea libre?
Mientras que la temática sea el carnaval de Málaga, el dibujo que es libre para niños. Lo único que tiene que tener es eso, la temática del carnaval.
Uh-huh. En cualquier tipo de sus facetas, entiendo, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿El plazo se cierra cuándo, Miriam?
El 7 de febrero.
Vale, o sea que todavía hay tiempo para eso. Y los premios son muy cuantiosos. Quiero decir, el que se lleve el primer premio se va a poder ir de viaje a Malibú.
Hombre, a Malibú, pero si tiene gusto, se lleva. Mira, uh-huh. Te explico. Hay cinco categorías, que este año hemos añadido una nueva.
Uh-huh.
Se mantiene la categoría de educación infantil, 4 o 5 años, la categoría de primero y segundo de primaria, otra categoría sería tercero y cuarto de primaria, y por último, quinto y sexto de primaria. De este año que añadimos la de educación especial.
Uh-huh.
Y cada categoría tiene 3 premios. El primer premio se lleva una tarjeta de regalo del Corte Inglés de 100 euros, el segundo una tarjeta de regalo del Corte Inglés de 70 euros y el tercero una tarjeta de regalo del Corte Inglés de 50. Aparte, cada premio va acompañado de un trofeo que se le entrega al centro.
Perfecto. ¿Se puede presentar más de un dibujo o solamente es posible hacer uno?
Uno por niño.
Uno por cada niño, perfecto.
Exactamente.
Hasta el 7 de febrero es el plazo.
Hasta el 7 de febrero.
El día 1 de marzo se darán a conocer los ganadores, entiendo.
Exactamente, en la Plaza de la Constitución a partir de las 12 de la mañana. Y esa mañana los dibujos ganadores serán expuestos en la Plaza de la Constitución.
Uh-huh. Como suele ser habitual también todos los años, en todo caso.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, hay 5 categorías, desde educación infantil hasta educación primaria, sexto, y pasando por la nueva categoría de educación especial. Y la temática, pues absolutamente libre, siempre y cuando se haga referencia al Carnaval de Málaga. ¿Dónde tienen que entregar los dibujos los participantes, Miriam?
En la Casa del Carnaval de Málaga, que está situada en calle Lava, número 10.
Perfecto.
Y el horario de entrega es martes y viernes, 5 de la tarde a 7 de la tarde.
Pues dicho queda. Así que a participar todos, el que quiera, el que pueda y el que le apetezca en el concurso infantil de dibujo 2025 del Carnaval de Málaga de este año. Miriam Ruiz, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
A vosotros siempre. Gracias.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Bueno, pues ya sabéis, los que tenéis niños o los colegios de Málaga que quieran participar, ahí tenéis las bases y hasta el 7 de febrero la posibilidad para poder entregar esos dibujos, y luego el 1 de marzo pues los ganadores serán expuestos en la Plaza de la Constitución. Más cosas que queremos hablar, más noticias que tienen que ver con el carnaval. Mañana se ponen a la venta ya los abonos para la fase final del concurso de agrupaciones. Pues sí, Luis Bermúdez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, ya mañana tenemos los abonos a disposición de todo el que quiera. ¿Hay nervios para ver mañana cómo es la avalancha de gente que va a comprar esos abonos o qué?
Pues mira, me acaban de mandar fotos que hay gente ya esperando allí, no, con silla, para coger abonos.
No,
así
me lo
que,
puedo creer.
Bueno, yo tampoco, pero bueno, me acaban de dar fe.
Qué fuerte, qué bueno. Y eso que este año, bueno, ponéis a la venta creo que un 20% más de entradas para la fase final, ¿no?
Sí, hemos ajustado el protocolo todo lo posible, lo hemos reducido en todo lo posible, y bueno, hemos podido poner a la venta pues un 20% más de aforo. Hemos reducido el protocolo un 50% y se ponen a la venta pues un 20% más de aforo.
Qué bueno. Un 20% más de aforo y además, Luis, creo que habéis intentado mantener más o menos los precios del año pasado, ¿no?
Sí, a ver, llevábamos 2 años sin subir nada, manteniendo los precios, pero claro, cada año se hacía cada vez más insostenible poder mantener pues el teatro, seguridad, el GAES, limpieza, etcétera. Cada año sube más. Uh-huh. Este año hemos ajustado un poco los precios, habíamos variado, también subido los abonos, ajustado los precios que tenemos mínimos. Y nada, pues habíamos pulsado a los compañeros y hemos sentido un pequeño malestar entre todos ellos por el precio de los abonos sobre todo.
Claro.
Y nada, pues nada, nosotros no hemos vuelto a reunir, hemos vuelto a escuchar a la gente, no hemos vuelto a ajustar nada, y nos apretaremos los cinturones y hemos hecho ese pequeño ajuste y saldremos a la calle e intentar buscar patrocinio, más patrocinio, para poder compensar esa falta de ingreso, para poder seguir haciendo cosas y poder seguir pagando todo lo que conlleva organizar un concurso de carnaval.
Uh-huh. Oye, los abonos para el carnaval van a estar entre los 110 y los 65 euros.
Exacto, 110 el más caro sería platea y patio butaca y 65 gallineros.
Uh-huh. Muy bien.
Pues son precios, hace que un espectáculo, para el espectáculo que da, una entrada bastante asequible, creemos, vaya.
Sí, sí, no, está claro. Pues ya sabéis, los precios asequibles y además con un 20% más de entradas en este caso para la fase final. El que no quiera bono y quiera entrada suelta, ya también a partir de mañana, ¿o ahí tiene que esperar un poquito más?
A partir del 17, porque entre estos dos, 14 y 15 están en los abonos a la venta. El 16 el Teatro Cervantes tiene que ajustar las ventas de abono y ajustar todo el tema para poder poner a la venta las entradas sueltas a partir del día 17.
Uh-huh.
A partir de las 11, tanto en taquillas como en venta online.
Ajá, o sea que en taquilla, si no me equivoco, por la mañana de 11 a 2, por la tarde de 6 a 8 y media, ¿puede ser?
Exacto, horario de taquilla, menos los lunes que no abre taquilla. Uh-huh. Y en online, pues a partir de las 11, el mismo horario, salen a la venta ya, pues, abierta siempre, 24 horas.
Que por eso no se ha puesto a la venta hoy, que es cuando se quería poner a la venta, pero coincidía con que...
Claro, el día 13 coincidía, claro. El taquilla cierra los lunes, cierra taquilla.
Uh-huh.
Entonces, y... nada, no hemos podido.
Exactamente. Bueno, pues ya sabes.
Para que salgan a la venta a la vez.
Efectivamente. A partir de mañana, aunque como dice Luis, el presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, ya hay gente esperando, haciendo cola para comprar los abonos. Así que yo no sé si decir date prisa, porque lo mismo, aunque uno se dé prisa ya, está casi todo el pescado vendido. Pero bueno, de todas formas, podéis hacerlo online.
Hay entrada para todos,
efectivamente. Luis, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese éxito que está empezando ya a tener esta edición 2025 del Carnaval y seguiremos hablando. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Este es uno de los clásicos de Bruce Springsteen, el Born to Run, nacido para correr. Bueno, pues te cuento una cosa realmente curiosa. Una cadena de supermercados norteamericana llamada Walmart puso a la venta y en edición exclusiva para sus tiendas un disco recopilatorio de Bruce Springsteen con la E Street Band. Es el único disco recopilatorio de Bruce que viene la portada con el nombre suyo y el de su banda. No hay otro disco recopilatorio que contenga el nombre de la banda. Bueno, pues es un disco ciertamente complicado de conseguir, así que el que lo tenga, enhorabuena. ¿Y por qué traemos este tema que estaba incluido en ese disco hoy? Pues porque esa cadena norteamericana lo puso a la venta tal día como hoy, 13 de enero del año 2009. Así que con Bruce Springsteen y esta rara avis de sus álbumes, vamos a cerrar el programa por hoy. La realización estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Y ya sabes que ahora vas a seguir escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Semi-parts.